Con 22 años y ya factura más de 300 mil dólares al año. Estoy hablando de Iván Scabuzo, que no solo tiene todo eso, sino un gran desarrollo de marca personal. Ese speaker habla espectacular. Entonces yo digo, no entiendo cómo esta nueva generación está viniendo tan power. Por lo tanto, yo quiero estar cerca, yo quiero aprender de ellos. La verdad que aprendo un montón. Y te traigo esta conversación donde lo indago a fondo. Le hago doble y triple clic para que vos y yo aprendamos de cómo estructurar y cómo hacer crecer un negocio en esta nueva era de la inteligencia artificial y del exceso de información en redes sociales. Con él hablamos, por ejemplo, de cómo armar equipos, de cómo contratar gente y también de que él tiene varias empresas y cómo uno elige si poner foco en un solo proyecto o en varios proyectos y cómo se hace para que eso no sea un caos de gestión. Así que si te interesa este tema, esta conversación, te invito a seguir escuchando este episodio. Bienvenido a De Emprendedor a Empresario. Si sos emprendedor o dueño de pyme, ¿querés que tu empresa dependa menos de vos y salir del día a día de la operación de tu negocio? Este podcast es para vos. Te voy a contar desde mi experiencia personal los hábitos, técnicas y herramientas que te pueden ayudar a lograr más resultados con menos esfuerzo y así conseguir que tu empresa sea más autónoma, para que de esta manera tengas más tiempo libre y mejores tu calidad de vida. Antes de empezar el episodio, te cuento que ya están abiertas las inscripciones para el programa Escala con Propósito, en donde te ayuda a crecer tus ventas y facturar 5.000 o 10.000 dólares por mes. Es un programa de 6 meses en donde te acompaño en el proceso de escalado para que factures más, ganes más, pero sin trabajar más. El objetivo es conseguir la mayor libertad posible. Si te interesa conocer más e inscribirte, te invito a hacer clic en el link de la descripción o entrar directamente a danipresman.com/escala. Se abren solo unos pocos cupos por mes, así que si estás interesado, te invito a pasar a la acción y agendar una llamada. Ahora sí, continuamos con el episodio. Bueno, bienvenidos a este episodio. Tenemos un invitado súper especial, Iván, de 22 años, emprendedor, empresario. Bienvenido, Iván, y te hago la pregunta clave que le hago a todos. ¿Quién es Iván?
Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme, Dani. Un placer estar acá. Y bueno, con la respuesta a quién es Iván. Iván es un joven emprendedor, un chico que desde los 15 años siempre estuvo apasionado por el mundo del emprendimiento y que hoy en día tiene múltiples negocios. Trabaja en la industria del software as a service, trabaja en la industria de la consultoría y trabaja en la industria EdTech, las tres en simultáneo actualmente.
Explícame. ¿Cómo haces para trabajar en tres en simultáneo? ¿Cómo hiciste para formar? Y antes de eso, ¿cuánto es la facturación global? Porque conozco mucha gente que tiene 10 millones de empresas y factura cero.
Es verdad, 10 millones de proyectos. Bueno, actualmente este año estamos cerrando 20 y pico de diciembre en 300K. Muy, muy contento, la verdad, con los resultados que se han dado, que han sido exponenciales. ¿Y cómo hago? Bueno, teniendo un gran equipo atrás, muy buenos socios, que compartimos valores, que compartimos visión, que tenemos un propósito en común, y eso inspira y motiva mucho, te da esa energía para bueno, levantarte todos los días y buscar un poquito más.
Perfecto. ¿Y qué haces? ¿Qué hacen tus empresas?
Bien, actualmente trabajo, bueno, estoy con Genco, que es una empresa de software as a service, que hacemos procesos de inducción para empresas. Básicamente buscamos alguna empresa que tenga 500, 1000, 1500 empleados, que esté traccionando completamente, o sea, que esté traccionando constantemente nuevos ingresantes a su empresa o que estén elevándolos en cadena de mando y que tengan que aprender algún proceso específico, y los capacitamos justamente. Hacemos un proceso de automatización de capacitaciones para que puedan formarse en alguna habilidad o tecnicismo específico en la empresa. Y eso ahorra muchas horas de recursos humanos, ahorra muchas horas de capacitación, le da mucha más eficiencia, eficacia, también el control de reportes y actividades de cada uno de los colaboradores. Después, por otro lado, trabajo como consultor. Me encargo de hacer sistemas de adquisición de clientes, justamente para coaches, consultores, completamente orgánicos hoy en día. Trabajo mucho con lo que es appointment setting y creación de contenido, tanto en Instagram como en LinkedIn, optimización de perfiles. También, bueno, funnel web. Hacemos un poco de funnels con Google Ads y bueno, implementación de VSLs, Video Sales Letters. Y después, en paralelo, bueno, al estar aprendiendo mucho sobre habilidades de appointment setting, sobre adquisición de clientes, habilidades de alto impacto, comencé Ninja Lab, que es una academia que hoy tiene más de 300 alumnos, en la cual enseñamos habilidades de alto valor y bueno, también intentamos de que chicos de 15 a 25 años, que es más o menos el target, puedan aprender una habilidad rápidamente y puedan insertarse en el mercado internacional a través de LinkedIn o a través de Instagram o incluso Mail.
Perfecto. Y a ver, ¿cómo empezás estas empresas? O sea, ¿sos vos el de la idea y dices, bueno, tipo, ahora voy a empezar esto y después contratás un equipo que lo hace? ¿O tal vez ya hay otra persona y te asocias con otra persona que ya tiene la idea? ¿Cómo manejás eso?
Y yo creo que lo que me define a mí, si volvemos antes en quién es Iván, es un creador. A mí me encanta crear cosas constantemente. Capaz tengo ese problema, que me cuesta enfocarme para escalarlas, que creo que lo tienen muchos emprendedores, el síndrome del objeto brillante. Pero a mí me gusta eso. Craneo la idea, obviamente la voy pimponeando, tengo muchos mentores que me acompañan en el proceso para intentar pulirla y sacarla lo más adelante posible. Tengo como mi. ¿Conocés lo que es el SAR, el sistema de activación reticular? Básicamente,
No,
nuestro
me
cerebro
suena,
tiene como
pero
una glándula.
sí.
Nuestro cerebro tiene como una glándula que nos ayuda a enfocar, ¿no? ¿Viste? Básicamente, como, no sé, Dani, vos te comprás un nuevo auto, ponele, de un modelo específico, un color específico, y empezás a verlo por todos lados, ¿viste? O, no sé, te pones a pensar en un auto rojo y empezás a ver autos rojos por todos lados. Así, es como tu cerebro se enfoca en una sola cosa. No es que hay más, sino que ahora tenés más pulido tu visión, digamos. Y eso es lo que creo que me pasó a mí. Me obsesioné tanto con los emprendimientos y con resolver problemas que hoy veo problemas, veo quejas constantemente y eso me lleva a crear. Y al haber escalado una empresa y al haber sistematizado, entre comillas, digamos, el cómo generar revenue, cómo escalarla, lo pude empezar a replicar con distintos modelos de negocio y bueno, eso me lleva hoy a generar equipos y a poder, bueno, justamente resolver un problema en el mercado.
Ahora, ¿por qué, si en una empresa te está yendo bien, por qué no escalar más esa y por qué abrir otra?
Y hoy estamos estoy con ese dilema, la verdad. Ahora, bueno, estamos comenzando 2024 y la realidad es que sí, estoy viendo un poco más de direccionar más mi atención y mi tiempo a un negocio en específico y estar en los otros dos como advisor. Sobre todo, bueno, Genco, que es la empresa de software as a service, que hacemos procesos de inducción. Tengo un socio que viene trabajando muy bien en la parte de operaciones. Yo actualmente estoy como CEO y la idea es, bueno, empezar a trabajar un poco desde el lado de advisor para que él se pueda encargar de escalar la empresa. Yo aportar un poco más del lado del capital, que por suerte, gracias a los otros negocios también puedo. Bueno, eso es lo que tiene bueno de escalar un negocio. Tenés capital después para inyectar en otro y no tenés que salir a buscar un VC, no tenés que salir a buscar un inversor, no tenés que salir a buscar un banco. Y eso te da muchísima flexibilidad y muchísima capacidad de crecimiento propia. Y sí, hoy estamos en el dilema ese de, bueno, Iván, dejemos de focalizar en diversos, bueno, dejemos de desfocalizar en realidad en diversos negocios. Y focalicemos en uno. Y el que más me apasiona es sin duda Ninja, que es la academia, y que mi objetivo sin duda para el año que viene es llegar a los 1.000 casos de éxito, que sean 1.000 chicos, chicas entre 15, 25, 30 años que puedan dar un giro en su vida aprendiendo habilidades de alto impacto y metiéndose en una comunidad de personas que estén en la misma que ellos, que quieran crecer y que quieran buscar un futuro mejor en Argentina o en el país que sea.
Perfecto. Una reflexión sobre cuánto abrirnos y cuánto focalizarnos. O sea, yo también me considero alguien que abridor o de oportunidades. O sea, creo que soy muy bueno en encontrar problemas, encontrar una solución simple para esos problemas. Y si fuera por mí, tendría 20 negocios, 50 negocios. Yo tengo tres. Ahora también, después de mucho tiempo, o sea, porque algunos me dicen, che, pero vos, Dani, recomendás tener solo uno y vos tenés tres. ¿Qué onda? Y yo ahí les digo, no es que esté bien lo que estoy haciendo yo necesariamente, pero te aclaro que durante 8 años yo tuve solo la agencia de marketing.
Ahí
Después,
va.
a partir de la agencia de marketing, se dio la oportunidad de lanzar un pequeño producto que era para clientes de la agencia de marketing. Fue saliendo la segunda unidad. Y después de 3 años,
Sí.
pues entonces es como, esperá, fíjate cómo es, como el proceso, que incluso así no sé si es el proceso más eficiente de todos, pero me gusta, punto.
Sí, muchos te dicen, no tengas todos los huevos en la misma canasta, ¿viste? Es como el típico, che, bueno, diversificate en distintos nichos, sectores, por, no sé, cualquier tipo de inconveniente que pueda haber en el mercado, cualquier crisis. Pero la realidad es que si vos te convertís en el mejor en un área, en un nicho en específico, no hay crisis que, para mí, o sea, cualquier crisis puede llegar, pero si vos sos de los mejores, va a seguir siendo requerido. Obviamente, capaz tu flujo de ingresos, tu cash flow disminuye, pero eso no significa que tu empresa vaya a la quiebra. O eso al menos es mi visión personal. Y creo que, bueno, una forma que tenemos un poco de diversificarnos un poquito en distintos negocios es el rol de mentor, ¿viste? O el rol de advisor o angel investor. Una vez que uno ya está capitalizado, bueno, puede salir y puede empezar a detectar estos emprendedores que vienen, te escriben por LinkedIn, che, Iván, te puedo pichear, te puedo mostrar lo que estoy haciendo, che, me gustaría hacer una mentoría con vos. Y ahí es donde, bueno, uno, gracias a, bueno, también desarrollo mi marca personal, eso no lo dije, subo videos todos los días a Instagram, gracias a mi marca personal y gracias a lo que fui desarrollando en Instagram y en LinkedIn, puedo tener ahí un poquito un semillero de talento y de ideas que ya ni siquiera hoy capaz las craneo yo, sino que las trae alguien muy talentoso que quiere trabajar conmigo, que quiere ese smart money, y me permite posicionarme en un rol de advisor que no te consume mucho tiempo, pero que te permite estar, bueno, como decíamos antes, en muchos negocios a la vez.
No, metámonos un poquito en eso, primero porque me interesa a mí, y después de que le interese escuchar, genial, pero me interesa especialmente a mí. Yo quiero, a ver, siempre quise ser advisor de, tipo, a ver, mi rol es mentor, punto. O sea, me encanta, es lo que más me gusta hacer. No me gusta abrir oportunidades, no me gusta ejecutar, creo que soy muy bueno con la visión estratégica y como el reconocimiento para dónde ir. Ahora, las veces que he intentado meterme en proyectos así, lo he hecho, que recuerde, 5 veces, seguramente alguna más ha habido, 4 fracasos rotundos y uno que, nada, mínimamente recuperó inversión y superó un poquito, pero cero. Como que se vendió la empresa, pero muy barato, como que no. Entonces digo, sí, pero ¿en qué la estoy pifiando, no? Entonces es como, la pregunta es, ¿cómo haces vos para ser advisor en una empresa que funcione? ¿Cómo planteas? ¿Qué porcentaje tenés vos? ¿Cuánto invertís? ¿Cómo planteas ese rol para agregar valor? Porque también es como que, viste, el advisor tal vez, o el inversor agrega mucho valor al principio, pero pasan 3 meses, 6 meses, y el otro ya dice, uy, yo estoy laburando acá, estoy trabajando duro, y el otro, nada, viene una vez a la reunión, me tira un par de datos, me da unos pesos y ya está. ¿Cómo lo pensás?
Y siéndote 100% honesto, Dani, todavía no me he involucrado al punto de una empresa que ha escalado muchísimo como advisor, ni sí que han obviamente superado el break-even y han generado un poco de dinero como vos decís, pero yo creo que la clave la sabemos todo y la clave está primero en el equipo, o sea, focalizar en el equipo por demás de la idea y obviamente el modelo de negocio que se pueda crear, porque todos sabemos que los emprendedores tienen que pivotear en base a distintas circunstancias que van saliendo, en base a las nuevas tecnologías que van apareciendo y a los cambios cada vez más rápidos y más grandes que hay en el mercado. Creo que es esencial focalizarse en el equipo. Yo hoy me estoy fijando mucho en valores, aunque parezca algo muy básico, que parece algo que por ahí muchos no le dan la importancia que le tienen que dar, creo que es fundamental también enfocarse en que los chicos que vos estás mentoreando tienen, aunque sea una visión o unos valores similares a los tuyos, porque ahí es donde vos más vas a poder aportar y después de saber el rol de advisor que vos vas a tomar. Yo voy a ser advisor en esta área en específica. Entonces, yo voy a ser advisor, por ejemplo, ayudándote en la parte de escalar, no me voy a meter en la parte legal o no me voy a meter a ver capaz la parte financiera muy en profundidad. No, no, no me voy a poner a ayudar tanto al CFO, capaz me pongo a ayudar un poco más al CMO. ¿Está bien? Y va un poco por ese lado. Entonces, creo que es también bueno saber, che, si voy a ser advisor, ¿en qué rol en específico voy a ser advisor? Y después, por otro lado, ir a trabajando un contrato de capaz de equity desbloqueable. Que, che, no es que te doy tanto, me das tanto. No, bueno, vamos trabajando por milestones. Che, bueno, ¿cuáles son los objetivos para los primeros 3 meses? Tantos. Bueno, vamos a trabajar en los objetivos para tenerlo. Y si ahí llegamos, bueno, y vos me das ese equity. O lo que sea, o me das esta prestación, o por esta prestación accesoria me das tanto digamos, de paga o como lo quiera llamar, digamos. Y creo que va por eso, digamos, ir trabajando por milestones y bueno, ir viendo si se va dando la relación, si se van cumpliendo los objetivos, bueno, cada vez apuntar un poquito más, hasta que creas que capaz no puedes aportar más de tu óptica y hay que traer capaz a otro mentor o uno como mentor se tiene que formar cada vez más.
Perfecto, perfecto. Lo sigo pensando, hace mucho como que no me planteo como advisor así, pero bueno, ahora que yo creo que la marca personal ayuda mucho a eso también, ¿no? Gente que diga, uy, quiero trabajar con Iván, quiero trabajar con Dani y quiero hacer algo con él. Pues me parece que eso fomenta mucho, ¿no? Porque si no es muy difícil. ¿Por qué alguien se asociaría con vos, vos como advisor? Es simplemente porque te conoce y confía mucho en tu criterio, ¿o no?
Sin duda, y a mí me está pasando algo que ahora estoy transicionando mucho en marca personal porque yo antes me posicionaba más como un experto. A mí me encanta aportar valor. Muchos me dicen, Iván, sos una máquina de aportar valor porque tiro data, 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 capaz mucha data técnica también. Y me pasaba que venía gente que obviamente que le servía esa data, pero que capaz no conectaba conmigo en términos de valores, de pensamiento, de visión. Entonces ahora empecé también a utilizar mi marca personal para, bueno, che. Comunicar qué es lo que pienso de situaciones mundanas, de cosas más comunes, de cómo yo veo el mundo, de qué es lo que yo busco, transformándolo un poco más de, bueno, che, paso de experto a paso también a Iván, digamos. Y eso me está permitiendo, bueno, filtrar un poco más en las personas con las cuales yo me quiero rodear, que quiero hacerle tanto consultoría, que quiero mentorear, que quiero trabajar con, para elegir a mis colaboradores. Creo que eso es súper importante, el tema de trabajar la marca personal, pero trabajarla correctamente, comunicándote tal cual sos.
Y eso te hago una pregunta. ¿Lo separás? Por ejemplo, tenés, acá yo estoy viendo tu Instagram, Iván Scabuzo. ¿Tenés ahí es como tu punto de vista sobre todo y en otro Instagram algo más concreto como experto o medio que lo mezclas todo? ¿Cómo haces para hablar de la vida en general y después tipo vender algo concreto? ¿Separás las cuentas? ¿No? ¿Cómo las manejas?
No, yo hoy tengo una sola cuenta, después tengo una cuenta secundaria que estoy trabajando de a poquito por un tema de ads, pero yo creo que todo, o sea, Iván es Iván y Iván es con su conocimiento específico, con sus valores, con su visión del mundo, y la gente sigue Iván, no sigue los consejos de Iván, no sigue la visión del mundo de Iván. Entonces creo que lo más correcto es, bueno, che, te dejo el pack completo, ¿lo tomás o lo dejás? Porque esto soy yo, digamos. Capaz alguno estaría bueno, capaz una función, no sé. Si alguno quiere filtrar, de che, filtro los reels de aporte de valor, filtro los reels que busca más viralización, filtro los reels. Obviamente, cada influencer o cada micro influencer, como en mi caso, tenemos una estrategia de contenido. Entonces, tratamos de también no ir aburriendo a las masas. Yo, en mi caso, subo un video por día. Si subo un video por día hablando siempre de lo mismo. Me dejan de seguir al toque, o sea, no, la gente se termina cansando.
Claro, pero ¿y después cómo haces? O sea, entiendo y veo que las marcas personales tienden a ir para eso, que a mí me encanta, que yo también quiero ir para ese lado de mi punto de vista sobre todo, sobre la vida en general, mi punto de vista. Ahora, también siento que si hago eso, o si otros empiezan a hacer eso, también es buenísimo porque compran más a Iván, pero tipo, cuando quieras hacer un llamado a la acción específico, cuando quieran entender, che, ¿qué vende Iván específicamente? Como que es como más difícil, ¿no? Entonces, como te baja, te puede bajar la conversión por el otro lado. ¿Cómo lo ves eso?
Yo creo que mostrarte más transparente y más real aumenta, y justamente mostrarte tal cual sos, aumenta la cantidad de gente que está arriba del funnel. El aumentar la cantidad de gente que está arriba del funnel porque tenés más exposición, estadísticamente terminarías generando más ventas. No es que los leads que entran en el funnel se van a terminar perdiendo. Tarde o temprano los entrás a recuperar o a follow-upear. Yo tengo un setter que está todo el día contactando a la gente que me empezó a seguir y le pregunta, che, ¿por qué me empezaste a seguir? ¿Qué te llamó la atención de mi contenido? Che, te dejo acá, bueno, ¿cuáles son los negocios que yo tengo? Che, ¿te interesa alguna mentoría en específica? ¿Te interesa alguna formación en específica? Y vamos filtrando ahí, trabajamos con
Okay.
CRM, o sea, mucho, que es, esa área estoy seguro que la tenés mucho más clara vos que yo. Pero sí, creo que va por ese lado, o sea, el mostrarte más real aumenta la cantidad de gente arriba del funnel y después del funnel vos lo vas retrabajando, email marketing, bueno, todos los datos que uno pueda ir sacando de los leads.
Perfecto, ahora vamos a repasar tu embudo más o menos como para entender y desglosar esto que acabas de decir. Y lo voy a traducir también un poco, que es, yo siempre soy como muy pro de siempre trabajar en las partes de arriba del embudo, del funnel, siempre, siempre. Como que mucho tráfico, 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 muchos leads. Si no, como que, bueno, y lo que vos haces es vas un paso más allá de lo que hago yo, porque yo siempre hablo de mucho tráfico, pero tráfico enfocado. Entonces, tráfico de
Okay.
expertos sería, ¿no? Como que, entonces vos decís, no, no, me voy al mainstream, me voy a lo masivo, tipo, quiero mucho tráfico de todo. Cosa que me parece
Es que después
fantástica.
va a haber tiempo para educar la audiencia, eso es lo que creo yo.
Ok, pero espera, la pregunta es acá, es decir, sí, perfecto. Ahora tu setter le empieza a escribir a todos los que te siguen. Todos los que te siguen no sabes ni por qué te siguen y son muy dispersos, porque como hablas de todo, uno te empezó a seguir porque hablaste de la vida, otro de fútbol, otro de política y otro de... Entonces empieza tu setter, para los que no saben, setter es la persona que chatea. Tipo con los nuevos seguidores, con la gente que interactúa. Y nada, bueno, sí, le empieza a preguntar y ahí es como que los vas segmentando, ¿no? Como que vas diciendo, ah, este va para este lado, este va para... Y ahí es como que decís, bueno, diseño varios productos, no tengo una sola oferta, sino que diseño varios productos. Y vos decís, che, vos, mirá, recién estoy empezando a aprender. Y que, bueno, mirá, tengo un cursito de cómo empezar a aprender. Y el
La
otro
escalera
es,
de valor
tipo...
también. La escalera de valor 100%. Creo que va por ese lado también. O sea, uno va no solamente dividiendo el lead por sus intereses, sino también, bueno, se puede ir analizando de a poco si alguien está bien, si alguien tiene bien entrenado el ojo, y bueno, la dialéctica de cómo va comunicándose, también puede ir filtrando por poder adquisitivo, por bueno, che, de qué país es, y bueno, y ahí se va, che, bueno, ¿a qué se dedica? ¿Viste? Hoy todo el mundo tiene el headline, si estudia una carrera universitaria, si trabaja de algo en específico, si es nómada digital, y ahí va filtrando. Y sí, ahí hay distintos productos, hay mentorías de menor valor, hay mentorías de mayor valor, hay un cupo limitado en becas para personas que las vemos con el perfil potencial, pero que no pueden pagar la mentoría, hay consultorías más apuntadas para coaches que me siguen en Instagram, hay consultorías apuntadas para LinkedIn, porque mucha gente también, bueno, yo conecto también todas las semanas, conecto con 200, 300 personas por LinkedIn, entonces ahí también hay un setter trabajando y filtrando los leads, a veces los redirige al Instagram, a veces agendan directamente desde ahí, y es un trabajo que hasta el día de hoy lo sigo analizando semana a semana, no es que lo tengo 100% pulido. Pero de a poco se va afinando.
Está bien,
Y eso que
seguimos.
todavía no trabajo, sí, y eso que todavía no trabajo con ads. Todo lo que trabajo es orgánico, casi 100%.
Claro. Entonces sigue como esa dispersión. Para mí, re tiene sentido. Lo que pasa es que para los que están escuchando, tenés que ser muy bueno para hacer esto. O sea, a ver, ¿qué quiero decir? Es como, es mucho más fácil para mí tener un foco, un nicho, ser experto y empezar por ese lado. Y después tal vez te puedes ir expandiendo, ¿no? Porque... hacer esto es, bueno, tengo que hablar un setter y tengo que ver que el setter vea a ver si quiere esto, entonces si quiere esto le ofrezco esto y si, entonces el setter tiene que entender bien cómo funciona todo mi negocio. Es un caos. A ver, obviamente que tiene grandes ventajas de traer mucho más tráfico, pero por otro lado es bastante caótico, entonces nada, tiene pros y contras, ¿no? Sería como, pero y creo que tenés que ser muy muy bueno para hacer esto que estás haciendo vos. Entonces es como que no puede ser más o menos. Tenés que saber mucho de marketing, tenés que ser como muy al detalle. Para el que no sabe tanto, mejor empezar como experto, ¿no? ¿O vos cómo lo ves?
Sí, mejor comenzar en un nicho. Yo creo que lo más importante. Esto le pasa a muchos chicos que yo mentoreo que arrancan a ofrecer un servicio, no conocen en profundidad su oferta. Y eso es lo peor que podés hacer. Si vos no conocés en profundidad tu oferta, ¿cómo vas a salir y se la vas a vender a alguien? Y capaz me dicen, bueno, Iván, yo quiero salir a ofrecer setter como ofreces vos. Digo, bueno, che, ¿qué es un appointment setter? Y es una persona que manda mensaje. ¿Y qué más? Y viste, y ahí cuando entra un poco a dudar, cuando uno va pinchando y va profundizando, bueno. Che, primero aprendete en profundidad qué vas a ofrecer, la propuesta de valor, y después salí a ofrecerla. Entonces, y me dicen a veces, che, Iván, ¿y a qué nicho voy? Mira, uno cuando comienza, siempre creo que lo más importante es ir a márgenes bajos o margen cero. ¿Para qué? Para sacar un buen case study. Entonces, apuntá, como dije al principio, a la parte más grande del embudo. Cuando un caso, dos casos piquen, bueno. Da el 200% para darle resultados a esos nichos. Después, sentate y pregúntate, ¿Cómo me fue con este nicho? ¿Me gustó trabajar con este nicho? Eso también es importante, porque es con lo que vas a trabajar de acá a los próximos meses e incluso años. ¿El ticket estuvo bueno? Generé, si entré como Growth Partner, generé unas buenas comisiones por venta, lo pudo ayudar a escalar. ¿Cómo fue mi relación con el cliente? Y en base a eso, bueno, ahí dar el 200%, como decía antes, para darle resultados, documentar un buen case study, un caso de éxito. Y bueno, ahí ya tenés el nicho al cual atacar, el nicho al cual vos sacaste el caso de éxito, porque con ese caso de éxito después vas a prospectar, vas a hacer tus ads, vas a armar tus creativos, y ahí es cuando te empezás a nichar. Te convertís experto de un servicio en un nicho. Creo que es así.
Perfecto, sí, yo también. Empezaría por ahí, después se puede expandir. Me parece súper interesante la forma en que lo haces. Traigo mucho tráfico, empiezo a hablar con la gente y empiezo a ver qué oferta le ofrezco. Me parece muy bueno. ¿Esa es tu forma, tu método es ese, tu funnel, o hay otras formas de atraer ventas?
Bueno, por LinkedIn hago mucho outbound. Tengo aproximadamente 8 cuentas de SDRs constantemente mandando, generando unas 300 conversaciones por día. E incluso, bueno, LinkedIn de a poquito cada vez va limitando cada vez más esto porque está viendo que hay una cantidad de setters, personas mandando mensajes enorme. Entonces tratamos de diferenciarnos, aportando valor. A veces utilizamos algunas herramientas con inteligencia artificial para hacer un outbound más personalizado, por ejemplo, para mandar audios, para mandar videos personalizados. Trabajamos mucho con, bueno, como te decía antes, funnel web, BSL. Y funcionan muy bien, la verdad. O sea, a mí lo que más me gusta, como ya te dije, la parte del setting, porque es también lo que educo. Entonces es como que hay una integración vertical con mi academia. Yo tengo una de las formaciones que da formación en Appointment Setter. Entonces es como mi integración vertical. Si me convierto en mi propio proveedor. Entonces yo después puedo hacer consultoría de adquisición de clientes. Te puedo introducir un setter en el sistema. O sea, te hago la consultoría, te creo el sistema, te introduzco un setter. Puedo utilizar el setter también para generarme llamadas de venta a mí. Yo hoy estoy teniendo aproximadamente entre Instagram, web y LinkedIn, unas casi 40 llamadas por semana en total. Y obviamente después, bueno, la parte de closers, al principio las tomaba todas yo, por una cuestión de que, no solamente porque creo que soy muy bueno cerrando, sino también para conocer un poco más las necesidades, conocer un poco más al potencial cliente, ver cómo puedo ir mejorando el producto. Y bueno, de a poquito también se van introduciendo closers en el sistema para que puedan tomar las llamadas, porque obviamente yo no puedo con todas.
Eso sí me parece que está bueno, negocios muy relacionados. Por ejemplo, setter y closer para el que no sabe son como vendedores. Es claro, como yo necesito setter y closer. Como necesito, ya que estoy y aprendí el rol, voy a enseñar a gente a hacer setter y closer, que de paso me van a servir para después los buenos contratarlos yo. Y además, después eso me va a servir para venderles setter y closer a otras empresas. Entonces, como que a mí me gustan mucho esos negocios que están como muy interrelacionados. No me llama tanto la atención, digo, no sé, tengo un gimnasio y además, tipo,
Un
tengo un
restaurante, sí,
software de
no,
tal
no.
cosa. Y sí puede ser, pero es como que lo otro es como que tiene todo el sentido porque uno nutre al otro. Y vos podés usar tu
Sí, sí.
comunicación para todo.
Sí, se va haciendo mucha sinergia. Después también me di cuenta que se generaba mucho dinero con el tema de la creación de contenido. Entonces también saqué la formación de editores de video. Chicos que capaz 18 años haciendo $1.500 editándole videos a otros influencers. Y los mejores los fui sacando y también me armé mi propia productora de contenido. Entonces también sé que tengo todo el sistema, o sea, pones, eso ni siquiera lo nombré como un negocio, porque es como un proyecto que genera unos buenos miles de dólares por mes, pero está casi automatizado. Entonces, tenés los setters por LinkedIn que salen a buscar un nicho específico y también hacen campaña de email marketing. Tenés los closers que van a cerrar y tenés los creadores de contenido que generan bueno, justamente los contenidos. Ya está. Automatizado una productora de contenido que te puede generar 4, 5, $6.000 por mes con márgenes muy buenos, la verdad.
Sí, aparte, me parece muy bueno, a ver, el mix también de marca personal para atraer a colaboradores que ya te conozcan y te quieren y le compartan tus valores, y además vender cosas que después los mejores alumnos de esas cosas puedan ser tus colaboradores. Eso me parece como, eso es inimitable. Cualquiera que quiera armar una agencia, ¿cómo es que se llama lo que es? ¿Agencia de edición o cómo es?
Sí, productora de contenido, agencia de contenido, sí.
Claro, entonces uno que quiera armar una agencia de contenido, una productora de contenido, uy, tengo que estaría buscando un editor y más o menos, no me funcionó muy bien. Vos ya sabés, porque fueron tus alumnos y de tus mejores alumnos van a trabajar con vos. Por lo tanto, es como que el nivel de autonomía que se genera en esa unidad de negocio es gigante, el nivel de performance también. Entonces es como que tenés una ventaja competitiva terrible.
Aparte, trabajamos mucho la parte de mindset y desarrollo personal. Creo que eso es lo más importante de cualquier comunidad. Más allá del contenido que te llevas, yo siempre le digo, chicos, el contenido está en internet. Pueden salir y pueden buscarlo. Obviamente, nosotros le damos unos atajos, pero acá lo más importante es el tema de la mentalidad, de rodearse con personas que buscan más, que tienen cierta ambición, que tienen ciertas ganas de salir adelante. Y te vas dando cuenta en la, perdón por la palabra, pero en la manija que tiene cada uno. Tiene una manija que quieren salir, quieren comerse el mundo, y algunos tienen 17, otros tienen 25, otros tienen 30, y eso es lo que termina impulsando. Yo siempre digo que para mí en un negocio, lo único que no puede faltar, hay distintos roles, obviamente, pero para mí el más importante es el kamikaze. El kamikaze es el que está dispuesto a, el que se pone la camiseta de la empresa y va por todo, ¿viste? Guy Kawasaki lo dice en un libro llamado The Art of Start, está muy bueno, dice que necesitas un kamikaze, un visionario y alguien que pula los sistemas. Y eso yo lo llevo a rajatabla siempre.
Mirá, el rol del kamikaze nunca lo había escuchado así. O sea, siempre escuchaba el visionario y el operador, el ejecutor. ¿El kamikaze qué sería? ¿Alguien que se juega por algo que tiene muy baja probabilidad de éxito, pero que porque si sale bien la rompe? ¿Qué sería?
No sé si baja probabilidad de éxito, pero es alguien que da el 200% en la empresa y el que está constantemente ejecutando los nuevos sistemas que se van creando. Esa persona que vos sabés, y eso obviamente yo creo que también lo he cumplido, pues yo no estoy dispuesto a hacer algo que un colaborador mío no esté dispuesto a hacer, pero que vos sabés que si lo necesitas un domingo a la noche, esa persona está el domingo a la noche, y sabés que si te tenés que quedar toda la noche para entregar un trabajo al día siguiente, esa persona lo va a hacer. Es una persona que está al 200% y que está dispuesto a ponerse la camiseta de la empresa en todo momento. Y eso es muy difícil de encontrar, porque todos dicen, ah, sí, todos los colaboradores, yo busco que tengan la camiseta puesta. Pero ¿cuántos la tienen verdaderamente? ¿Cuántos sienten con pasión su trabajo al punto de no estar mirando el reloj, no estar mirando las horas del reloj que pasan en el día? No estar esperando, che, ¿cuándo termino esta tarea? Es esa persona que también tengo a mi disposición, que sé que cuando termino la tarea, bueno, Iván, che, necesitamos una mano con otra, o va con otros colaboradores, bueno, che, ¿en qué los puedo ayudar? ¿Cómo podemos seguir mejorando? Creo que el kamikaze es indispensable para cualquier, sobre todo startup, pero para cualquier empresa incluso.
¿Y cómo haces, más allá de gente que pasó por tus formaciones, cómo haces para identificar esos perfiles de gente y para contratarlos?
El kamikaze normalmente viene hacia mí.
Ah,
Es
mira,
muy
claro.
fácil encontrarlo porque vienen hacia mí. Por ejemplo, el otro día estaba hablando con Ailu, una chica que sumamos al programa ahora como coach, hizo el programa de editores de video y la sumamos como coach de un área en específica también, como encargada de un área. Y estuvo 2 meses. Me decía, Iván, ¿te puedo robar 5 minutos? Sí. Obviamente, hicimos una cola, hacía un Zoom, venía con una lista. Iván, estoy viendo que se puede mejorar esto, 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 esto. ¿Me dejás ejecutarlo? Sí, obvio. Algunas cosas sí, otras no. Pero lo íbamos analizando. Y así, cada 2 semanas. Iván, mirá, noté esto, esto, esto. ¿Esto lo podemos ir trabajando? Sí, de tal forma. Y se pone a ejecutar. Y cuando ya te das cuenta que se pone la camiseta de la empresa y que está ejecutando sin pedirte nada a cambio, te está aportando valor en cantidades astronómicas, decís, esta persona no la quiero perder. Tiene la camiseta puesta y ni siquiera es parte del equipo formalmente. Imagínate cuando sea parte del equipo formalmente lo que va a hacer. Y ahí es cuando vas captando ese talento. Creo que el más fácil de encontrar es el kamikaze por eso.
Claro. ¿Y los otros roles?
Y los otros es un poco más complejo. El visionario es alguien que pueda cumplir el rol de CEO cuando uno no quiera hacerlo más o cuando esté pensando justamente, bueno, en ir dando una salida de la empresa. Es alguien que vos capaz le puedas preguntar, che, ¿Dónde te vas de acá? ¿Dónde te ves de acá 5 años? Y que te diga, che, mirá, creciendo el negocio con vos de esta forma, logrando tales objetivos dentro de la empresa, que eso es muy difícil, viste, que hoy, sobre todo en los pibes de mi edad, cambiamos de trabajo cada. Yo una sola vez trabajé en relación de dependencia, pero lo que normalmente veo es que cambian de trabajo cada 6 meses, 8 meses, 4 meses. Y alguien que pueda verse con vos genuinamente a largo plazo, ¿no? Que te diga el verso y después. Nada, alguien que vos puedas notar que genuinamente se ve a largo plazo con vos y que tiene capacidad de aprender, obviamente, pues eso es súper importante, porque capaz tiene la visión de ir con vos, pero vos les vas dando cada vez más responsabilidades y terminás quemando un colaborador, porque capaz eso también me ha pasado muchas veces, de ascender a alguien a un punto, darle demasiadas responsabilidades que capaz no puede tomar y se te termina quemando bueno, justamente el colaborador y lo tenés que quitar de la estructura. Entonces también tener mucho cuidado con eso, que tenga capacidad de ser un eterno novicio, que tenga capacidad de aprendizaje, que tenga energía también para seguir creciendo y escalando dentro de la empresa y que comparta la visión y que tenga, bueno, esto también es esencial, tanto para el kamikaze como para cualquier colaborador que tenga los mismos valores que yo. Y el que pula los sistemas es alguien que capaz no viene y propone cosas nuevas, capaz no es alguien que sea un super kamikaze, pero que esté constantemente, bueno, viendo cosas para mejorar, que esté constantemente analizando los sistemas, que esté muy focalizado en el tema métricas. Eso me interesa mucho. Alguien que me trae un buen tablero de control, sé que, bueno, ahí puede ser un gran organizador de sistemas. Y eso que a mí no me gusta mucho. Yo estudié administración de empresas, pero la parte de control de los sistemas, ya te digo, me aburre, me gusta crear cosas nuevas. Entonces, tener a alguien que me pueda traer eso, me ayuda un montón, me quita un montón de carga.
Está bueno, está bueno. Te pido un asesoramiento así en vivo. Yo a veces digo. A ver, como yo ya he escalado varios negocios, como conozco bastante bien el método como para hacerlo, es como que podría hacerlo varias veces, pero obviamente no me puedo meter en todo. Por eso también creé un programa, Escala con Propósito, para ayudarlo. Pero por otro lado, también digo, si yo podría como asociarme con gente, obviamente, bien, como ser una incubadora de marcas personales. Es como. Suena muy lindo, o sea, pero ahora te voy a explicar el caso porque es como medio difícil. Donde yo digo, bueno, soy como el advisor, soy como también, tal vez te aporto capital o conocimiento o tipo recursos o lo que sea, y te ayudo a llegar a cierto nivel de facturación. Y si llego a ese nivel, si llegas a ese nivel de facturación, se me activa un porcentaje. Pero bueno, a ver, ¿cuál es el tema? Hay, creo que un par. Uno es tema legal y otro es tema. No te digo que vos sepas la respuesta, pero para que me ayudes a pensarlo. Y otro es tema de incentivo también, donde yo siento que aportaría mucho al principio, pero después la realidad es que justamente por esa apuesta al principio que hago es después vos sos más autónomo, obviamente yo estoy siempre para ayudarte, lo que sea, pero entonces, y después del tema legal, o sea, básicamente yo lo que quisiera invertir es en la persona, no en un proyecto, en la persona. Por lo tanto, no tengo ni idea cómo podés. Como ser socio de tu nombre. Pero bueno, ¿cómo lo ves en general como un proyecto de ese tipo?
A mí me encanta, o sea, me llama mucho la atención y creo que es una gran oportunidad justamente para chicos que tienen el potencial y que todavía no han comenzado o necesitan alguna herramienta o ese empujón inicial que vos le podés dar. Y creo que no hay que concentrarse, a ver, es importante el tema legal, obviamente, y a mí me han matado muchas veces con el tema legal y sin embargo trato de sostener esto que es valores. Va a sonar muy cliché, pero siempre focalizar en valores y en relación a largo plazo y en tener un mismo propósito. Si vos vas acompañando todo el proceso de una marca personal o de una empresa, o una marca personal también es una empresa, puede ser un clúster de empresas, como es mi caso. Yo no veo razón por la cual, obviamente, uno va creciendo, pero no veo razón por la cual esa persona que vos le enseñaste todo desde el principio, después no quiera, o sea, si uno le inculca de un principio aportar muchísimo valor, después no quiera, un poco por sesgo de reciprocidad y un poco por, bueno, por agradecimiento, darte retribución con equity, con incentivo económico, con lo que sea. Creo que ahí es muy importante, bueno, justamente tratar de encontrar a alguien que comparta, es lo que yo haría, digamos,
Sí,
con el
sí.
sistema de valores que yo tengo, y hay que tratar de encontrar a alguien que tenga ese sistema de valores. Y después, parte legal, supongo que hay un montón de cosas como el tema de la marca registrada, que se puede compartir, el tema de la empresa que se puede formar o el clúster de empresas. Ahí habría que ver, obviamente, qué tipo de negocios se van a generar. Pero sí, no me focalizaría tanto en eso hasta que no tenga una marca que haya generado mucho, mucho, mucho revenue.
Claro. Está bueno, está bueno. Tengo una pregunta, a ver, para alguien que factura tipo, no sé, $1.000 por mes, $2.000 por mes, que está bien, relativamente bien, pero todavía chico, muy chico, ¿qué le recomendarías hacer para crecer, para llegar a 5K, 10K y empezar a escalar?
Y depende obviamente del nicho, pero yo creo que acá hay que mejorar algunas métricas clave. O sea, la primera es, en tema de prospección, a mí me encanta ver todo el tema de prospección. Bueno, che, ¿cuántas llamadas con potenciales clientes estás consiguiendo? Si vendés, no sé, contenidos, si vendés software, bueno, hay que aumentar eso. ¿Cómo lo aumentamos? Puliendo el sistema de prospección a punto, o sea, analizando. Y no te digo que te compres una mentoría de prospección y que me la compres a mí. Te digo que agarres cada mensaje y que lo vayas mirando y que vayas haciendo un A/B/C testing, que vayas buscando herramientas que hay de automatización también para intentar aumentar el volumen. Hay herramientas como WeConnect que te permiten mandar cientos, o no cientos, pero decenas de mensajes por minuto a través de distintas plataformas. No tenés marca personal y tenés un emprendimiento. Bueno, empezá a trabajar la marca personal también, porque eso te va a traer más leads. Después, bueno, el tema de aumentar el ticket promedio, por otro lado, creo que eso también es súper importante, aumentar el average ticket por cliente, ver cómo podemos aumentar el average ticket. Che, pero no puedo aumentar el average ticket, Iván, porque se van con la competencia. Bueno, entonces no tenés diferencial. No tenés diferencial y tu valor percibido es muy bajo. Entonces, ¿qué hay que empezar a hacer? Hay que empezar a trabajar en producto, hay que empezar a trabajar en delivery, hay que empezar capaz a trabajar tus habilidades de ventas, porque puedes ser el mejor ingeniero del mundo con 3 máster, 2 MBA y qué sé yo, que si no te sabes presentar bien en una entrevista, tu valor percibido va a ser este y te van a querer pagar esto. Y capaz tu valor real es este. Entonces, ¿qué hay que buscar? Que el valor percibido sea lo más alto posible para aumentar el average ticket lo más alto posible. Y hacer como creo que lo dice Hormozi, vende, es como ofrecerte un Ferrari por $5 o $100. Que sea que me sienta yo tonto al no querer comprarte a vos. Y después aumentar el LTV. La gente se concentra también muchas veces en adquirir nuevos clientes, sobre todo los de agencia, ¿viste? Quieren captar, captar, captar y no cuidan al cliente actual. Y sobre todo si trabajamos con una modalidad de Growth Partner a comisión. Me encantó mucho esta pregunta que vos me hiciste antes, Dani, de. Che, bueno, ¿cómo hago para trabajar a largo plazo en la parte legal? Porque eso ya se está viendo que vos querés mantener un alto LTV con los chicos que entran a tu incubadora, que los querés cuidar a lo largo del tiempo, querés que consigan resultados extraordinarios y que no querés ir captando alumnos de a poquito y irlos viendo en el corto o mediano plazo. Y creo que esa es una visión que es completamente distinta a muchos emprendedores, que no saben que es mejor alargar el LTV que pensar en cómo reducir el CAC. El costo de adquisición de cliente y tener cada vez más clientes.
Ya, sabés que, a ver, charlemos un segundo sobre esto y después ya vamos concluyendo. A ver, definitivamente sería ideal estar trabajando sobre cómo aportar más valor a tus clientes. La verdad que yo me considero que sobreentrego, o sea, trato de realmente me importa el éxito. Sin embargo, hay mucho incentivo para captar, y no estoy tan de acuerdo que necesariamente, a ver, depende de qué nivel de negocio estés hablando, ¿no? O sea, cuando un negocio muy grande, muy, muy grande, sí hay mucho incentivo a trabajar sobre los clientes actuales, porque ya tenés un volumen, pero si no, en general hay extremo incentivo en vender mucho y entregar no tanto, pero todo el tiempo lo estoy sintiendo yo, ¿eh? O sea, y de hecho, yo sé que podría vender de lo mío 5 veces más sin ningún problema. O sea, todo el tiempo estaría trabajando en cómo mejorar mi oferta, cómo mejorar mi comunicación, Y bueno, después me compran, sí, voy a tener algo más o menos, pero bueno, después que fabrica chorizos, o sea, que vayan pasando. Hay puro incentivo para eso, porque la realidad es que, obviamente, que si la gente recompra, extendés el lifetime value y todo, está buenísimo, pero la realidad es que, por lo menos en una etapa tipo de hasta 20, 30K, 50K por mes, es mucho más eficiente numéricamente en negocios salir a captar que dar valor. Entonces, ¿cómo manejas ese equilibrio? O sea, yo todo el tiempo tengo luchas internas, porque digo, yo quiero enfocarme en lifetime value, en dar valor, definitivamente. Pero si hago eso, no capto tanto. Entonces, es como, y todo el tiempo estás ahí entre una y otra. ¿Cómo lo ves?
Es terrible porque cada vez hay más personas que aprenden a hacer ofertas irresistibles, pero
Exacto.
después no saben dar el delivery. La oferta
Tal
irresistible le
cual.
pone 10 millones de garantías que después capaz no se pueden cumplir. Y eso es terrible, viste que ahora está muy de moda el tema. Y yo también lo uso mucho porque está buenísimo el tema de, che, bueno, el Dream Outcome por Perceived Life of Achievement, viste la fórmula de Hormozi, divido el time delay y los esfuerzos del cliente, o sea. Está increíble, pero después hay que focalizar en producto. Y ya te digo, creo que la mejor forma es cuando uno comienza con una agencia o con cualquier servicio, tener un buen case study y después replicar ese case study a lo largo del tiempo. Y es una lucha interna constante, supongo, para muchos. Pero volvemos a las bases, que es el sistema de valores y el querer perdurar en el tiempo. Eso no, el hacer fábrica de chorizo, como decís. Sí, te va a hacer ganar 20, 30, 40, 50K de acá a un año, capaz dos. Al tercero, capaz te la pegamos contra la pared.
Sí, tal cual.
Y yo prefiero, muchas veces no he podido dar el delivery como me hubiera gustado, el cliente no quedó conforme por A, B o C, y prefiero hacer un refund y que esa persona quede contenta, entre comillas, contenta conmigo, o sea, que quedemos en buenos términos. Y hasta me ha pasado que después para otro servicio me han venido a buscar de nuevo. Y ese otro servicio he podido dar un buen delivery y después me han dado un referral. No hay mejor cliente que vos puedas obtener de que un buen referral. Y para obtener buen referral hay que dar buen delivery. Entonces, bueno, eso es también un poco lo que te da el enfocarse más en delivery que en vender en el largo plazo. Una buena cantidad de referrals y también, bueno, cuidar tu reputación como emprendedor, que creo que es esencial. Es algo que solo tenemos una.
Totalmente. Hay que hacer un balance, obviamente hay que dedicarle a las dos cosas, pero definitivamente los que solo se focalizan, hay gente que hace muy buenas ofertas, después terminan cayendo si no se centran nada en la entrega. Tampoco digo que te centres en la entrega 100% y no salgas a captar porque vas a tener mejor producto y no se lo vas a vender a nadie, así que no tiene tanto sentido. Así bueno, por lo menos para reflexionar y tener en cuenta. Así que bueno, muy buena la charla, Iván, me encantó. La verdad que aprendo mucho. O sea, mis mayores maestros, cuanto más joven la gente, más maestros son. O sea, es impresionante. Siento que esta generación, obviamente, todos pueden decir, viste, las viejas generaciones dicen, oh, no, las nuevas generaciones están perdidas. Para mí, esta generación que se viene es extraordinaria. Tal vez es una parte que estoy viendo, ¿no? Y hay una parte que está perdida, no sé. Pero digo, puta madre, boludo, este tío. O
Nah,
sea,
es.
las conclusiones que vos tenés ahora con 22 años, yo tal vez las tengo hace 2 años. Y después de mucho, digo, ¿cómo hizo para llegar tan rápido a como un entendimiento macro de las cosas? Me impresiona un poco. Es como para mí, no sé, es otra forma de ver el mundo, ¿no? No sé cómo
Y
pasa.
gracias al acceso a la información que también nos dan ustedes y que me han dado muchos mentores a lo largo del tiempo. Hoy tenemos acceso a la voz de la experiencia un poco más rápido. Creo yo que es eso y nos podemos apalancar de eso al 200%. Sin duda, yo también aprendí un montón con vos, tanto en este podcast como bueno, en alguna que otra charla off the record y seguramente charlas que se vengan más adelante cuando vaya para Buenos Aires. Y nada, un placer, un honor estar acá en este programa con vos, haber podido aportar valor. Agradezco a toda la audiencia, a los que se quedaron ahora hasta el final, que sé que escucharse un podcast entero conlleva su tiempo, su dedicación, su atención, que es el activo más importante que hoy tenemos los seres humanos hoy en día. Y nada, a disposición, con vos y con toda la audiencia.
Bueno, gracias Iván. Y contanos un poco ahora dónde te pueden encontrar y cómo te pueden contactar, o tanto si te quieren seguir o si les interesó algo de lo que dijiste, dicen, che, yo quiero aprender cómo prospectar. Lo que sea, ¿dónde te pueden contactar?
Sí, me pueden encontrar en Instagram, arroba iván.escabuso, o en LinkedIn también buscando Iván Escabuso, me van a encontrar fácilmente, me mandan un mensaje, les va a contestar el setter el primer mensaje, el segundo mensaje, después seguramente me involucre yo. No me gusta llevar tercerizadas todas las conversaciones. Y nada, también bueno, pueden buscar la Academia de Habilidades de Alto Impacto como arroba ninjalab.club, que bueno, es la academia con la que estamos trabajando hoy. Bueno, y queremos escalar el año que viene, en 2024, a 1.000 casos de éxito. Así que si querés ser uno de esos 1.000 casos de éxito, escribinos ahí y vamos a estar muy felices de ayudarte.
Totalmente. Para cerrar, los que estén escuchando que tienen entre, como dijiste vos, entre 15 y, puede ser cualquier edad, pero poner entre 15 y 22 años, yo creo que es la edad más. Para mí, el futuro de Latinoamérica, para el que no quiere ser emprendedor, o para el que sí, pero quiere para que realmente te vaya bien económicamente y en estilo de vida y todo, para mí, el futuro son setter y closers, o esos, yo los llamaría. Perfiles, a ver, ¿cómo te puedo llamar? Serían como capacidades de bajo nivel de conocimiento y alto nivel de impacto. Entonces, ¿qué pasa?
Sí.
Por ejemplo, los programadores tal vez son alto nivel de impacto, pero alto nivel de conocimiento. La verdad que para, tengo que estudiar un montón, tengo que tener mucha experiencia. Un appointment setter o un closer, especialmente appointment setter, que es más fácil para arrancar, tal vez pueden fácilmente dentro de todo ganar $500 por mes, estudiando un poquito y con mínima práctica. Entonces,
Es que sí, resuelve una alta calidad de problemas. Entonces, a mayor calidad de problemas que vayas resolviendo, mayor va a ser tu contribución, sin duda. Y los setter y los closer resuelven eso hoy. Volumen de leads que, no, que las empresas queremos captar y que no sabemos cómo. Y bueno, salimos con esta solución.
para mí es la solución a la pobreza, o sea, directamente. Lo que pasa es que, bueno, obviamente, la gente que no tiene muchos recursos no conoce ni siquiera esto que existe. La realidad es que cualquier persona que sabe leer y escribir, obviamente, ¿no? Puede necesitar.
Mira, Dani, te voy a contar un caso textual. Me mandaron el mensaje antes de entrar a la entrevista. Un chico que entró a NinjaLab hace 2 meses, un poco menos de 2 meses. Me dice, Iván, hace 2 meses estaba durmiendo en un colchón en el piso. Hoy estoy en uno de los departamentos más lujosos de mi ciudad. Me pude mudar con mi familia. Solamente siendo setter. No tiene, para mí, ningún tipo de sentido. Y ya que lo trajiste también a colación, creo que sí, es la solución a la pobreza para los que estén dispuestos a aprender, obviamente, y a focalizarse y a no buscar tampoco el resultado rápido de la noche a la mañana, es una gran solución, sin duda.
Totalmente, por eso me encanta gente como vos que, a ver, obviamente también lo hace por negocio, pero es tipo, esos 1.000 casos de éxito que tendrías el año que viene, si los conseguís, son 1.000 personas que no tenían acceso a ganar 500 o $1.000 por mes o $1.500 por mes. Y ahora sí, y realmente es, obviamente, como todo, no es instantáneo, hay que aprender, hay que. Pero dentro de todo, en comparación con un médico que tal vez tiene que estudiar 10 años para después ganar $500 y uno y un setter que tal vez tiene que estudiar 2 meses, tener 6 meses de experiencia y va a ganar $500, o sea, no tiene ninguna relación.
No tiene sentido, jugamos mucho con el arbitraje económico que hay hoy en día también, entonces ganar en una moneda como en dólares te da un alto impacto, sobre todo si vivís en Argentina o en Latinoamérica, y eso también juega mucho a nuestro favor en este tipo de casos específicos. Hoy justamente, bueno, también hablaba con un chico que quería arrancar la mentoría, que se conectó con la madre y decía, che. Porque también a veces se conectan con la madre o con el padre porque es el que le financia la mentoría. Che, no entiendo, yo estudié tantos años tal carrera y estoy ganando esto y vos le estás diciendo que en tantos meses puede generar tanto. Y sí, bueno, y se va explicando el proceso. Pero bueno, el romper con esas creencias limitantes, con esa barrera mental, conlleva un trabajo.
Lo malo es que muchos no te creen, pues dicen, no, mirá, tipo, dinero fácil, que todo es un chando. Es así, o sea, obviamente que hay cosas que son así, que hay promesas que no son cumplibles o son como para muy pocos. Para mí este rol es masivo, o sea, tipo, no es que hay oportunidad para 10, hay oportunidad para miles. Hay que verlo, hay que hacerlo, hay que ser bueno, obviamente. pero me parece fantástico, así que me encanta lo que estás haciendo. Así que bueno, los invito a seguirlo a Iván y bueno, gracias por estar acá.
Gracias, Dani, un placer.
Nos vemos, chau. Bueno, y ahora ya terminando el episodio, como te conté antes, ya están abiertas las inscripciones a mi programa Escala con Propósito, en donde te ayudo a aumentar tu facturación a 5.000 o 10.000 dólares por mes. Es un programa que dura 6 meses y está orientado a empresas de servicio. Así que si te interesa conocer más o querés inscribirte, te invito a hacer clic en el link en la descripción o ir directamente a danipressman.com/escala.